En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Borruel y de Andrés Amorós. En este programa ya no estamos en el cine, hemos estado pues varias semanas escuchando, espero que les haya gustado, música de cine, música hermosa por sí misma y que además nos sirve para recordar películas que quizá hemos visto hace tiempo. Y vamos a pasar ahora, porque a mí me gusta pues variar en este programa, que haya todo tipo de música, hombre, siempre que tenga un nivel, que sea buena. Vamos a pasar a una curiosidad, digámoslo así. Se me ocurrió el otro día, vamos a escuchar músicas interpretadas por instrumentos, no digo raros, pero sí no los más habituales, no los más frecuentes, y alguna rareza que espero que les sorprenda y les llame la atención. Y empezamos con un instrumento que a lo mejor es una forma incorrecta de hablar, la voz humana. Claro, el instrumento básico para empezar, para el canto, la voz humana, pero cuando no canta con una letra, con un texto, aunque este programa se llame Música y Letra, empezamos sin letra. Todos tarareamos en la ducha, cuando sea. Bueno, pues algunos grandes compositores han creado músicas para tarareo, digámoslo así, sin letra. ¿Desde cuándo sucede esto? Pues yo no lo sé. Si alguno de ustedes me quiere ayudar, pues lo agradecería mucho. Yo lo he encontrado desde fines del 19, comienzos del 20, pues por ejemplo en Ravel. Y hoy vamos a poner dos ejemplos de esos. El primero es una canción que se suele llamar en francés vocalisé, o sea, vocalizada, del ruso Sergei Rachmaninoff. Rachmaninoff, por supuesto, es famoso sobre todo pues por sus obras para piano, sean obras para piano solo o conciertos de piano y orquesta o la Rapsodia sobre un tema de Paganini, pero también tiene una serie de canciones, entre otras esta llamada Vocalisé, que es muy curiosa porque es la última de 14 canciones, es del año 1912, está dedicada a una soprano, a veces lo interpreta también un tenor, acompañada por un instrumento, normalmente el piano, pero puede ser el violín, la flauta, el violonchelo, la orquesta de cuerda. Es un canto solo, pues con vocales, haciendo pues algo así como hace Debussy en sus Sirenas, luego lo escucharemos Madame Butterfly. Es una música muy atractiva y muy popular que se ha utilizado en muchas películas. Tiene un fondo ruso, por supuesto, solemne, lírico, grave. Lo interpretan grandes sopranos habitualmente, como Kirite Kanawa, como René Fleming. Y había usado Rachmaninoff letras importantes de Pushkin, de Poe, de tono muy romántico. Por ejemplo, la noche está impregnada de tristeza, como mis pensamientos. Pero en esta ocasión, dentro de la tradición romántica, se lo dedica a una mezzo Nezhdovna, que había sido un poco la madrina de su ópera, Francesca de Rimini, y escribe Rachmaninoff: ¿para qué las palabras si tú puedes mejorarlas con tu voz y con tu interpretación mejor que otros que te ayudarían con las palabras? Vamos a escucharlo en la interpretación de la cantante Galina Vishnevskaya, acompañada por Rostropovich. Son 7 minutos y medio, vocalisé de Rachmaninoff. No se asombren, no hay letra, es simplemente un canturreo que espero que les guste.
Oh.
Hemos escuchado a Galina Vyshnevskaya, acompañada por Rostropovich, en esta canción tan curiosa de Sergei Rachmaninoff, Vocalise, esa que podemos tararearla, mucho peor que ella, claro, pero que está escrita eso, para ser tarareada. La, ra, ra, ru, 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 ru. Y lo mismo hace usar la voz humana, tarareando, sin letra, el grandísimo, grandísimo compositor de ópera italiana Puccini. Lo subrayo porque hasta hace poco estaba en el Teatro Real, pues un personaje que decía que no le gustaba Puccini. Pues bueno, peor para él, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. En Madame Butterfly hay también un número que es lo que en inglés se suele llamar en las grabaciones el humming chorus, es decir, el coro tarareado. Lo vamos a escuchar interpretado por la Filarmónica de Viena y el coro dirigidos por Karajan. Nos situamos en esta maravillosa obra que ustedes conocen. En el acto segundo, al final de la primera parte, suenan unos cañonazos en el puerto, llega el barco donde viene Pinkerton y están Butterfly y su criada Suzuki adornando la casa con flores. Y entonces pues hay un ambiente pues muy, muy lírico. Ella se pone el vestido de novia, cae la noche y ella hace unos agujeros en la pared para que vean la base de la colina por donde está llegando Pinkerton. Está allí Madame Butterfly, Suzuki, y desde lejos llega un coro de voces que cantan con la boca cerrada. Les recuerdo que aquí hay un elemento, por supuesto, exótico. Está tomado de una novela de Pierre Loti, Madame Chrysanthème, pero tiene también una belleza musical. Se ha hablado de la transparencia de la acuarela, de la influencia de ese ambiente oriental y varios temas que llegan desde fuera. Esto que vamos a escuchar se ha comparado también con una especie de canción de cuna suavemente balanceada. Se ha dicho que es una obra como de orfebrería, algo muy delicado, muy bien torneado. Les repito, lo llaman en inglés humming chorus, es decir, el coro tarareado de Madame Butterfly, y fíjense que cambia, porque al comienzo empieza muy suave y luego intercala una variación en la melodía. Claro, están tarareando pues todos los componentes del coro de Viena, Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida también por Herbert von Karajan. Son 3 minutos. Hemos escuchado esta preciosa melodía tarareada, no cantada, lo que llaman en inglés el humming chorus, el chorus tarareado de Madame Butterfly de Puccini. Vamos a escuchar, interpretado por José Ramón Cid Cebrián al tamboril y la gaita, un número que se llama Pica de Pastores. Son 2 minutos y medio. Hemos escuchado esta Pica de Pastores al tamboril y la gaita de José Ramón Cid Cebrián, un ejemplo de la música tradicional salmantina. Y acabamos esta primera parte con un ejemplo de otro tipo de música totalmente distinto, de un compositor actual norteamericano, Philip Glass, el final de la música que compone para una película titulada El agente secreto, y que utiliza un instrumento, un conjunto de instrumentos singulares. Por un lado, el octeto de violonchelos, dirigido por un español, Elías Arizcuren, unido al sintetizador. Bueno, les recuerdo rápidamente, esta es una película de Christopher Hampton con Patricia Arquette, con Gerard Depardieu, que se basa en una novela de Joseph Conrad. Philip Glass nació en Baltimore en 1937 y está influido, entre otros, por el indio Ravi Shankar, y es uno de los grandes creadores o fundadores, como ustedes prefieran, de la música minimalista, igual que Reich, esa música que se llama también repetitiva, que utiliza una melodía repitiéndola y va introduciendo a la vez pequeñas variaciones, lo cual pues produce un efecto, digamos, hipnótico, a veces incluso de creación de un clima misterioso y atractivo, y tiene algunas óperas que han tenido mucho éxito en el mundo entero. En el Teatro Real también se ha estrenado no hace mucho. La más famosa es Einstein on the Beach, Einstein en la playa. Escuchamos así pues el final de la música compuesta por Philip Glass para la película El agente secreto, para este conjunto instrumental tan curioso, octeto de violonchelos y sintetizador. Son 3 minutos.
En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Un saludo de nuevo del técnico Javier Borruel y de Andrés Amorós. Al iniciar esta segunda parte del programa de música y letra dedicado hoy y el próximo domingo también a instrumentos singulares, poco frecuentes, no digo rarísimos, pero no las combinaciones más habituales, no el piano, no el violín, no el violonchelo. En la primera parte pues hemos comenzado pues escuchando la voz humana, pero tarareando sencillamente una canción de Rachmaninoff, o también el coro tarareado, el humming chorus de Madame Butterfly de Puccini, pero muchísimo mejor hecho que la birria que yo acabo de hacer, o también pues un ejemplo de la música tradicional pastoril de Salamanca que utiliza el tamboril y la gaita, llaman gaita la flauta de tres agujeros, y en contraste grande música minimalista actual que utiliza el octeto de violonchelos más el sintetizador Philip Glass. Y empezamos ahora esta segunda parte con una música de verdad importante, no solo por el instrumento, sino por su categoría musical, la música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók. Bueno, les recuerdo que Béla Bartók es uno de los más grandes maestros de la música contemporánea. Yo diría que ahí hay dos polos muy claros, Stravinsky y Bartók, y que unos siguen más a uno y otros al otro. Stravinsky quizá le caracteriza, pienso yo, el virtuosismo, es una especie de Picasso que domina todos los géneros, todas las formas, y Bartók, que es más hondo, más profundo, si quieren más auténtico, es el más importante compositor húngaro, vive de 1881 a 1945, conoce a Kodály y recopilan música popular, también tradicional, pero a partir de eso hace una recreación. Él lo que hace un poquito es esa imaginaria música tradicional o popular. Parte se le ha comparado un poco con el expresionismo, es decir, no le interesa tanto la belleza formal como la expresividad, el transmitir unos sentimientos pues muy fuertes. Y en concreto esta obra, que es famosísima, en fin, en la música de concierto del siglo XX, música para cuerda, percusión y celesta. Fíjense la combinación de la percusión con la celesta, ese instrumento que les he hablado de él alguna vez a propósito, por ejemplo, del Cascanueces de Tchaikovsky, la celesta, que es una especie de piano donde las teclas percuten sobre madera y metal y se crea un clima sonoro un poco como celestial. Por eso le dio ese nombre el inventor, pero aquí en contraste muy brusco, mezclado con la percusión y la cuerda. Es una de sus obras más populares, se la encargó el director de la orquesta de Basilea, Paul Sacher, es del año 1936, tiene cuatro tiempos, un andante tranquilo, un allegro, un adagio, un allegro molto. Usa temas folclóricos e impresionistas, tiene un enorme atractivo. Les recuerdo que, por ejemplo, Stanley Kubrick, el gran director, utilizó uno de sus tiempos en El Resplandor. Vamos a escuchar ahora, son poco más de 8 minutos, la música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók.
Thank you.
hemos escuchado uno de los tiempos de la música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók. Y cambio brusco, de ese mundo del siglo XX, angustiado, expresionista, pasamos ahora a un músico francés, Maguen Maguet, a su obra La Saillie du Café. Fíjense, hace poco veía yo por televisión una película de la hija de Ford Coppola, la película sobre María Antonieta, una película de una gran belleza formal, con una fotografía preciosa, y le pone música de rock para acercarla a nosotros. Y es un verdadero disparate, porque en la época de María Antonieta y antes en Francia hay unas bellísimas músicas que hubieran servido muchísimo mejor. Pues aquí vamos a escuchar este fragmento de Maguen Maguet para la viola de gamba. La viola de gamba, un instrumento de una belleza enorme que ahora se ha popularizado, por ejemplo, pues con nuestro gran intérprete, con Jordi Savall. Aquí se la vamos a escuchar a un italiano, Vittorio Guelmi, que ahora actúa en estas fechas en la Fundación Juan Marc en Madrid. Maguen Maguet vive de 1656 a 1728. Era hijo de un zapatero y parece que aprendió muy pronto a música, que enseguida llegó a superar en algún sentido a su maestro Lully, y fue el músico de corte de Luis XIV, compositor, intérprete virtuoso, un pionero de la viola de fama internacional. Escribió más de 600 pequeñas obras para viola, repartidas en 5 libros, además de algunas óperas. Bueno, era un compositor no muy recordado hasta que aparece hace poco, en 1991, la película Tous les matins du monde, Todas las mañanas del mundo, inspirada en él, y que populariza absolutamente su música a través de las versiones de Jordi Savall. Es una música de una gran hermosura. Y vamos a escuchar un fragmento, una obra muy cortita, con un título en francés un poquito complicado de traducir. Se titula La Saillie du Café. ¿Qué es eso de La Saillie? Pues miren, yo lo traduciría, no sé si está muy bien, algo así como el subidón que da el café. Es decir, lo que está estimando, tengan en cuenta que en el siglo XVIII hay una gran pasión por el café, que Voltaire decía que era un elixir divino, recuerden Moratín, La Comedia Nueva o El Café. Bueno, pues a través del virtuosismo de la viola, con un tema muy sencillo, evocar esa euforia, ese elemento enérgico, vigorizante que produce el café. Fijémonos en la belleza de este sonido que tiene este instrumento extraordinario, la viola de gamba acompañada por el laúd, Vittorio Guelmi, en La Saillie du Café de Maguen Maguet. Son 2 minutos. Thank you. Hemos escuchado esta preciosa música, la Sallie di Café o el subidón del café, interpretado por la viola de gamba de Vittorio Guglielmi, del compositor Maguen Maguet, que nos ha servido pues para comprobar la belleza del sonido de este instrumento extraordinario, la viola de gamba. Y concluimos con algo de otro mundo estético, que probablemente a otro tipo de oyentes les sonará mucho más. Un trío de guitarras pues muy, muy famoso. Yo lo he escuchado, he tenido la fortuna de oírlo en Madrid, en el Teatro Monumental. El trío de guitarras de Paco de Lucía, Aldi Meola y John McLaughlin, que interpretan una composición llamada Mediterranean Sundance. Lo tocaron en directo en uno de esos conciertos benéficos que organizaba con sus amigos el gran Pavarotti. Por supuesto, no hace falta que les diga que Paco de Lucía es el genio de la guitarra flamenca, que Aldi Meola viene del mundo del jazz y que John McLaughlin es un inglés que trabajó también con la Mahalisbin Orquesta y que ha utilizado mucho en fin, la fusión mezclando la música india con la clásica, con el flamenco, y se unieron para un disco, Friday Night in San Francisco, de donde viene este tema. Por supuesto, aquí se está uniendo la guitarra flamenca con la guitarra acústica. Concluimos este programa, espero que les haya agradado esta mezcla de instrumentos muy singulares con Mediterranean Sundance de Aldi Meola, interpretado por él mismo con sus amigos Paco de Lucía y John McLaughlin. Hasta el próximo día.